Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Amadeus. Hoy el programa va a estar centrado decididamente en el cuidado de la vida. Vamos a hablar con dos personas, si todo sale bien, que trabajan en el cuidado de las mujeres en situación de vulnerabilidad y sus embarazos. Por un lado, gente que está organizándose para conseguir más recursos para poder ayudar más. Ya trabajan y ayudan a mucha gente, pero hacen una actividad para reunir fondos. Esa es un poco una excusa para hablar, para conocer en detalle qué es lo que hacen todo el año, desde hace mucho tiempo, 30 años, ayudando a mujeres, ayudando a los niños, ayudando a la Argentina, no hay duda. Y por otro lado, gente que también, o otra mujer que forma parte también de organizaciones de ayuda, pero que se ha propuesto ya por tercera edición, una capacitación, una diplomatura que lo que hace es darle más recursos, más elementos a profesionales de la salud, a gente que trabaja en ámbitos educativos, a gente que trabaja para como voluntario en organizaciones que hacen esta misma tarea. En el fondo, el tema va a ser uno, que es la defensa de la vida, el cuidado de la familia, el cuidado de la mujer y de qué manera uno puede hacer algo bueno en esto, que ya sabemos que es un desastre en la Argentina, en torno a que, bueno, lamentablemente, institucionalmente, en la Argentina se puede matar a argentinos antes de nacer, en el momento que uno desee y sin poner ninguna causa, como si pudiera haber alguna causa que lo justifique, pero, digamos, no hace falta una causa, no hace falta un motivo. Es como inevitable hacer por lo menos un renglón de la actitud autoritaria, despreciativa, deshonrosa para un varón incluso, del presidente Javier Milei. Lo que pasó en el Tedeum el otro día fue realmente espantoso, lo ha comentado todo el mundo. Independientemente de cómo a uno le caiga Jorge Macri o qué le parece Victoria Villarruel, institucionalmente es una falta de respeto. Y eso es un comportamiento fuera de lugar, indudablemente desubicado. Así que no se puede tener una mirada que respalde una actitud de esa forma. Y mucho menos diciendo, como escuché decir a un periodista, bueno, lo que pasa es que él es así, él por Javier Milei. Bueno, si fuera así y le encantaría o le encantara hacer alguna otra cosa, pero más cercano al delito o al menos de una falla ética. Uno dijera, bueno, es que es así. Le gusta meterse los dedos en la nariz en los actos públicos, por ejemplo. ¿Es un delito? No, no es un delito. Pero la verdad es que está bastante feo, ¿no? Bueno, esa grosería que acabo de decir en algún punto es comparable a esto. ¿Meterse los dedos en la nariz es algo que uno puede llegar a hacer? Sí, privadamente, en el baño. Pero en el punto de la actitud de un presidente en un acto público, en un acto tan importante como el 25 de mayo, en la Catedral de Buenos Aires, todavía no había escuchado las palabras de Monseñor García Cuerva y ya había hecho esto. No lucía, por lo menos a la vista, una escarapela y después terminó justificando eso que había hecho diciendo que en algún punto está mal ser bueno con los malos. Espantoso el comentario, eso en X, ¿no? Que siempre hay que aclarar, ex Twitter. Bueno, como se lo mire, la verdad que una verdadera vergüenza. Y por otro lado, hablando de vergüenzas, mucha gente de algún modo respaldándolo a Darín y muchos saben que yo no puedo respaldar a un hombre que ha hecho lobby, que ha hecho fuerza para que en la Argentina exista una ley que permite, lo que decía hace un ratito, el desprecio a la vida humana, ¿no? Ricardo Darín ha sido uno de los tantos actores y gente de los medios en general que han apoyado la sanción de una ley que permite la tortura, muerte y desaparición de argentinos antes de nacer. No importa qué argumentación romántica alguien puede llegar a decir, no, lo que pasa es que lo hizo por las mujeres que desesperadas van a hacer o buscar un aborto en cualquier... No, en la práctica es eso. El aborto legal es torturar, matar y hacer desaparecer a un ser humano, deliberadamente, hecho por el Estado. Eso ocurre, lamentablemente, en 12 ocasiones por hora en los hospitales y en los centros de atención primaria. Esa es la realidad de la Argentina, que apoya, que apoyó, seguramente apoya, por lo menos no ha dicho lo contrario, Ricardo Darín. Si sabe cuánto cuesta una docena de empanadas, la verdad que es poco relevante, porque estamos hablando de la vida más indefensa. Entonces, tanto Darín como cualquier otro que esté en esa vereda, bueno, yo estoy en la otra vereda. ¿Quién soy yo? Un ciudadano común y corriente.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Pensar en que la acción de cada uno o de uno mismo pueda intervenir directamente en el bienestar, en la mejor calidad de vida, en la vida misma de una persona que tal vez no tomará malas decisiones o se cuidará o que podrá, insisto, tomar el camino más correcto, es estimulante. Tal vez mucha gente no lo experimente y no lo vaya a experimentar nunca, pero hay mucha gente que sí, que no solamente trabaja en esto desde hace mucho tiempo, sino que está vinculada a estas acciones concretas de hacerle mejor la vida a otro. La tenemos a Majo Bernabé en la línea para conversar justamente sobre el evento y sobre la actividad de Cuidando Vidas. Hola Majo, ¿cómo van las cosas?
Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bueno, ahí hay un desafío, desafíos desde hace 30 años del trabajo que se hace, pero hay un nuevo desafío que es la organización de este evento, que de algún modo va a ser recaudar fondos y mostrar lo que se hace.
Sí, exactamente. Ese es el objetivo de nuestro evento, darnos a conocer con nuestros históricos donantes y a nuevos donantes, que es lo que justamente en este momento estamos necesitando para poder sostener esta labor que llevamos a cabo hace 30 años, acompañando y fortaleciendo a las mujeres con un embarazo inesperado y en una situación vulnerable.
Sí. Es interesante pensar en que en 30 años de trabajo hay un montón de niños que han nacido y mujeres que han parido, que les ha pasado mucho, ¿no? En 30 años debe haber un montón de chicos que ya son señores casados, ¿no?
Sí, exactamente. No sé si casados, pero sí hay adultos. Registrados fehacientemente entre nuestras últimas estadísticas que hemos atendido desde 1995 12.500 madres.
Qué bueno.
Y hemos conocido, registrado el nacimiento de 3.500 bebés, más los que algunas se pierde el contacto y entonces después de un tiempo se las vuelve a contactar. Sí, todo bien, pero bueno, los que tenemos fehacientemente registrados son esas cifras.
Impresionante. Vuelvo a decir esta sensación que uno puede tener de saber que por la colaboración, por el trabajo concreto cara a cara con una mujer o con una familia, uno puede literalmente estar diciendo, bueno, yo me voy a dormir, pero tengo en mi composición de lugar la satisfacción de saber que hay una mujer que está mejor, hay una vida salvada, hay una familia que está mejor parada frente a la vida, que puede superar los obstáculos que pueda tener, que es impresionante pensar en que uno puede estar en ese lugar tan privilegiado, ¿no?
Sí, a veces tan anónimo y tan calladito y con tan poquito, porque no es cuestión de que sea mucho, pero muchos poquitos es lo que a nosotros nos permiten sostener esta tarea.
Esa cifra es importante considerar, pero más allá de ese número que impresiona, ¿cómo es la tarea cotidiana de Cuidando Vidas?
Bueno, lo primero que hacemos es que nos llegan las madres y nosotros las atendemos. Tenemos una primera entrevista que siempre la hacemos en forma conjunta entre dos voluntarios, donde el principal objetivo es escucharla, que ella pueda abrir su corazón, que pueda contarnos qué es lo que le está pasando por su cabeza y su corazón, porque muchas veces son chicas o están solas, y entonces realmente lo que ellas más valoran en esa instancia es tener a alguien que las escuche, porque no es lo que más frecuenta en sus redes, sí, en su ambiente. Entonces eso es lo que más agradecen.
En esa primera entrevista lo primero es escuchar, que no es algo habitual tal vez en esas mujeres que están pidiendo ayuda.
Claro, y luego, bueno, se las acompaña todo un tiempo, bueno, se les hacemos llamados, se les permite, si ellas no han podido hacerse una ecografía porque no han llegado a las 7 semanas aún, nosotros le damos la posibilidad de hacerse una ecografía gratuita, porque tenemos voluntarios que nos hacen ese servicio. Lo primero es confirmar que está embarazada y que todo está bien, ¿sí? Pero eso no se puede hacer antes de la semana 7 u 8, porque, bueno, los aparatos de ecografía no tienen la suficiente sensibilidad como para detectarlo. Uh-huh. Entonces hay que esperar a ese momento, y luego la seguimos acompañando, escuchándola, llamándola, hasta que ella toma una decisión. Nosotros le ofrecemos todas las alternativas de ayuda que tenemos para ellas. Y ella elige, la decisión es suya. Nosotros le decimos, bueno, nadie va a ir a buscar a, no sé, ponele que estamos atendiendo a Juanita de Vicente López. A Vicente López a buscar a Juanita para que venga a aceptar nuestra ayuda. No, nosotros te la ofrecemos. Vos sos libre de tomar la decisión que quieres. Y una vez que ha decidido aceptar.
Estaba pensando en esa decisión. Se me viene a la cabeza todo lo que hemos vivido con el tema de las campañas por el aborto y demás, en donde se ha hablado mucho de esto de la decisión, ¿no? Esta decisión que tiene que tomar irremediablemente la mujer tiene que ser una decisión con todos los elementos sobre la mesa, ¿no?
Exactamente, por eso lo que nosotros queremos es informar sobre los riesgos, no solo físicos, sino emocionales, afectivos, que es algo de lo que ni siquiera se habló cuando fue el debate de la ley, ¿no es claro. cierto? Porque, bueno, eso es algo que en general se lo esconde, pero nosotros somos absolutamente sinceros, porque justamente para poder tomar una decisión libre hay que estar informado, porque si yo solamente tengo una información parcial, no soy libre de tomar la decisión que quiero tomar o que debo tomar a conciencia, ¿sí? Claro. No nos engañemos que el ambiente, las redes, todo el entorno empuja como que frente a esto el único camino es este. Bueno, nosotros le decimos, vos viniste con un camino, de acá te vas a levantar con 3 caminos, el que vos trajiste más otros 2 que nosotros te ponemos sobre la mesa a disposición tuya. Claro. Vos elegirás, pero entonces ahora ya no tenés un único camino para seguir, no estás obligada a seguir ese camino. Eso es lo valioso, saber que se la informa, que se con absoluta sinceridad, sin alarmarla, sin hacer nada que la pueda desanimar, ella es libre de escuchar todas las alternativas.
Vale. Esta asistencia, este trabajo que se hace es gratuito, ¿verdad?
Absolutamente gratuito, como todos, eso se le dice desde el primer momento, todos los servicios que nosotros brindamos, todos nuestros programas son gratuitos, desde el turno para la ecografía, el acompañamiento psicológico, los talleres, porque una vez que ha tomado la decisión de seguir, nosotros tenemos 2 veces al mes talleres donde están divididos en 2 momentos. El primero es un taller de un aprendizaje, de una salida laboral. En este momento y hace ya años estamos con la enseñanza de la producción de bombones de chocolate. Tenemos donantes, una empresa que nos dona el chocolate, entonces nosotros, una persona específica le enseña hacer bombones de chocolate, se les da el material, se les da material para que se lleve a su casa y los pueda seguir haciendo en su cocina con todas las pautas de higiene y demás. Claro. Y eso es una salida laboral para ella, que lo puede seguir fabricando para vender en su barrio, a sus amigas, en su entorno, y eso es realmente una fortaleza para ellas. Y el otro momento del taller es un espacio de autorreflexión, de autoestima, de fortalecimiento de la personalidad, de su vínculo con la maternidad, o sea, más un aspecto más psicológico. Y eso lo aman, porque realmente ellas hacen ahí unos vínculos entre sí. Viste que a veces no hay nada mejor que estar con alguien que está pasando por lo mismo que vos para que te entienda y sí, para compartir eso. Seguro. Entonces es glorioso verlas cómo empatizan y hacen unos vínculos maravillosos entre ellas y se sienten que bueno, de hecho lo dicen, este es mi momento, este es mi espacio.
Qué bueno.
Y vienen con sus bebés y tenemos personas que cuidan a sus bebés o vienen con los hermanos más grandes. Bueno, es un ambiente glorioso el primero y tercer miércoles de mes en nuestra sede, porque bueno, ahí a la tarde se dedica a los talleres de madres.
Sí.
Entonces, bueno.
Me quedé pensando en una palabra que mencionaste con el tema de la autoestima. Quien llega de algún modo pidiendo más abiertamente, más solapado, más entre líneas, quien va a pedir ayuda es alguien que en algún punto tiene mellada, tiene lastimada su
autoestima. Exactamente, exactamente. Sí, en realidad son personas vulnerables, ¿sí?
Claro.
Que han tenido a lo mejor una infancia difícil, que han tenido circunstancias, puede ser hasta de abusos. Entonces hay que ser muy cuidadoso, muy respetuoso, porque quizás, no siempre, pero quizás la persona que tenemos enfrente es frágil frente a un montón de hechos que han lastimado su vida y su psiquismo,
sí, sí, sí,
y su emocionalidad.
Aun cuando no parezca, ¿no?
Sí, por supuesto, a veces uno los ve, yo si me lo encontraría a esta persona por la calle no podría sospechar lo que me estoy escuchando, pero bueno, pero es así, ¿no?
Y el otro detalle que me parece también importante, porque alguna vez alguien me comentó que quien andaba rondándole en la cabeza el tema de deshacerse de su hijo, el que tenía en el vientre, le queda como un sentimiento de culpa muy grande, porque
claro,
imagina, yo habría desechado a este hijo que ahora tengo, ¿no? Como que necesita de algún modo, alguna forma de apoyo, porque ya tomó el camino correcto, pero hay algo que le está haciendo ruido, ¿no?
Sí, y últimamente es los voluntarios que se dedican a hacer el acompañamiento hasta que nace el bebé y hasta el año de vida, porque todo nuestro sostenimiento es hasta que el bebé cumpla un año, justamente se pone esto sobre la mesa, como es algo que es más difícil hoy por hoy de sacarse ese dolor, de haber pensado en algún momento tomar esa otra decisión. Pero bueno, eso es justamente parte de lo que esto involucra, por eso es importante el tratamiento psicológico, el acompañamiento, el abrazo.
Uh-huh.
Y bueno, y principalmente cuando ellas nos agradecen el acompañamiento que les hemos dado, ese es el punto más fuerte en el que agradecen. Les agradezco que me hayan informado para poder no tomar esa decisión que en algún momento, y se sienten como con un poquito de culpa de haber tenido ese pensamiento, pero
claro,
están tan felices de abrazar la vida que tienen delante que eso ya es historia.
Sí. Y lo otro que me parece que también es una consecuencia es que aquella mujer que ha obtenido esta ayuda, esta contención, que le han permitido tomar la decisión de cuidar a su hijo, de tener básicamente a su hijo, continuar el embarazo, es alguien que va a proyectar su experiencia en su entorno.
Totalmente.
Estoy haciendo una muy buena asociación con, hace poco estaba hablando, ya he hablado bastante del tema de los espartanos, y una de las cosas que logran los espartanos es que alguien que vivía en el mundo del delito, cuando sale de la cárcel, termina siendo un buen referente social para restablecer su vida. Entonces, de alguna manera, también es alguien que irradia soluciones o una mirada
totalmente
más positiva. Y en este caso
debe
ser lo mismo, ¿no?
nos llegan chicas que son recomendadas o presentadas por otra mamá que hemos atendido en otro momento. Nuestras puertas están abiertas para todos los que puedan recibir.
Lo que es inevitable es que todo este trabajo tiene un costo para la organización y esta cena que se va a hacer en el mes de julio, de alguna manera va a ser la posibilidad de tener digamos recursos suficientes para poder afrontar esto. ¿Hay una idea de la cantidad de dinero que se pone en marcha para poder salvar vidas?
Mira, nosotros tenemos una última información actualizada de cuál es el costo anual que nos representa el sostenimiento de una madre. Sí. 648,000 pesos anuales, lo cual nos representa 54,000 pesos mensuales. Bueno, multiplicarlo por la cantidad de madres que hemos atendido. Por ejemplo, en el año pasado recibimos 745 mujeres. Eso no quiere decir que las 745 hayan tenido que ser sostenidas, porque bueno,
no todos son los casos
iguales. El 100%, claro. Exactamente. Pero bueno, esa es nuestra situación y nuestras finanzas están acorde a los tiempos que corren. Entonces necesitamos realmente, para poder sostener nuestros programas, un empuje. Por eso decidimos concretar este evento principalmente con ese objetivo, el de tener nuevos donantes mensuales fijos, porque a veces sí tenemos maravillosas donaciones que son así esporádicas, pero eso nos dificulta el organizar las tareas, porque bueno, no sabemos si esa donación va a estar en el momento en que la vamos a necesitar. La organización y la planificación anual y mensual requiere de donantes fijos, o sea que eso es el para qué del evento.
Bien, las donaciones, la colaboración económica que recibe Cuidando Vidas es mayoritariamente de personas individuales, familias, señores, señoras, o hay empresas que apoyan.
Sí, también tenemos empresas y lo importante es que todas nuestras donaciones son deducibles del impuesto a las ganancias. O sea, todo lo que nosotros recibimos, esa persona lo tendría que, de todos modos, pagar en impuestos al año siguiente. En vez de darlo, bueno, a los impuestos, lo da al CAM y saldría igual de su finanza.
No hay duda que va a terminar gastando el mismo dinero, pero con un aditivo que es salve vidas.
Bueno, eso es.
Los datos más importantes del evento, de esta cena solidaria, en principio para poder tomar nota.
Bueno, esto será el 3 de julio en el Palacio San Miguel, acá en Capital, a las 19:30 horas. Y para comprar la entrada pueden entrar a nuestra página web, donde ahí está todos los links para comprarla y está todo el detalle.
Bien.
Que es www.cuidandovidas.org.ar. Ahí tienen toda nuestra información, nuestra misión, quiénes somos, los nombres de quienes integran la comisión directiva, testimonios de madres que hemos ayudado. Lo que deseen saber, seguramente la pregunta que se hagan ahí la van a encontrar respondida.
Hay un detalle interesante que, por supuesto que lo que hace falta es plata, pero también están abiertos a que se sumen voluntarios, que aparezcan más gente, más brazos.
Totalmente, estamos necesitados de voluntarios. Sí. Quien quiera ser voluntario, ahí mismo en la página web tiene un link de contacto, nos escribe y nos contactamos con ellos para tener una primera entrevista y darles a conocer nuestra modalidad de trabajo y que conozcan la sede y que, bueno, se vayan familiarizando con nuestra tarea.
Les brindan alguna capacitación en especial, ¿no?
Sí, nosotros tenemos anualmente mínimo 2 capacitaciones por sector, porque bueno, no todos tenemos la misma tarea, ¿no?
Claro.
Hay quien acompaña, quien atiende, quien ordena la ropita, las donaciones, quien busca las donaciones. Bueno, hay rubros, no infinitos, pero bueno, muy diversos rubros de voluntariado.
Sí, y ninguna tarea es menor.
Ni menor ni mayor, somos todos a la par, porque todo lo que se hace es importante y necesario para sostener y acompañar a esa mujer, a esa familia.
Tal cual, qué importante pensar en esto. Es una obviedad después del tiempito que estuvimos conversando, pero vuelvo a decir esto, de que a veces uno se enfrenta a 100 problemas cotidianamente a través de las noticias, las redes sociales, los medios de comunicación en general, y no siempre se tiene presente que mientras uno está atento durante una hora a un informativo, un programa político, donde todo el mundo se pelea, donde todos se faltan el respeto, directo o indirectamente, donde todos mienten de alguna manera, alguno está diciendo algo que parece que no es cierto, pero mientras pasa todo esto, hay un montón de gente que tal vez silenciosamente está dedicándole su tiempo, planificando el día de mañana, recibiendo a otro que está en problemas y acercándole una solución como está haciendo Cuidando Vidas. Vuelvo a decir algo que me parece una verdad muy básica para los que estamos en tema de lo que es la acción por la gente, pero creo que es importante descubrir eso. Yo puedo estar perdiendo el tiempo con un montón de cosas, pero si yo destino un poco de mi tiempo, de mi conocimiento, de mi dinero, de lo que yo tengo a mi alcance, en una de esas estoy haciendo una gran diferencia con una Argentina mejor.
Así es, y ahí anónimamente y tranquilito y en tu casa podés estar colaborando para...
Tal cual.
Hay un detalle, perdón Alberto, sí, que creo que no lo mencioné, y es que hasta el año de vida nosotros le proveemos de todos los pañales que el bebé vaya a necesitar. Ese costo está en lo que nosotros... de lo que nos hacemos cargo,
sí.
Entonces, por ejemplo, en el 2025 llevamos ya entregados 9.950 pañales.
Wow, es un montón de plata eso.
Es un montón de plata, sinceramente, y no es por eso me parece que no es menor dejar esto sin nombrar, porque es uno de los costos que tiene mucho peso en nuestra economía.
Sí, sí, en la ayuda concreta a una mujer o una familia.
Absolutamente, se le prepara un ajuar a la mamá antes de que nazca el bebé, se le da un bolsito con enseres de higiene para el bebé, protección, todo para ella, cosas que, bueno, mimarlas, acompañarlas, sostenerlas, porque esa es nuestra misión.
Bueno, Majo, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos esto, y de algún modo gracias a todas las personas que forman parte de Cuidando Vidas y a todos aquellos que hacen una tarea similar, justamente, Cuidando Vidas. El nombre lo dice todo, ¿no?
Lo dice todo. Gracias a vos por darnos esta oportunidad de darnos a conocer, de dar a conocer nuestro evento. Bueno, muchísimas gracias. Sos también vos un instrumento en esto.
Todos podemos hacer algo por esta causa.
Absolutamente.
Muchas gracias.
Todos somos instrumentos, nada más.
Muchas gracias. Que estés muy
gracias
bien.
Gracias a vos. Igualmente, buenas noches.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Mención de lo que pasó durante el fin de semana, que fue realmente muy intenso en torno a tradiciones folclóricas, a música. Por un lado, fue exitosísima la exposición Expomate, creada por El Tero, la empresa de Cirilo Wagner. Fue muchísima gente, se calculan más de 12.000 personas, calculen 12.000 por 6.000, que era el valor de la entrada, o 10.000 si se compraba para los dos días. Es un montón de plata que irá a parar al Hospital Materno Infantil de San Isidro, así que un gran gesto solidario. Había grupos de parroquia ocupándose de algunas cosas, la verdad que no dejaron ningún aspecto por considerar en algo que fue una real fiesta de tradiciones y de familia. Muchísimas familias, mucha gente joven, mate en la mano, un montón de artesanos. prometió Cirilo en una declaración que tal vez antes de que termine el año puede haber otra Expo Mate. Sería buenísimo. Hay algo meritorio en la gestión municipal de San Isidro, que es hay interés por promover la actividad del folclore, darle lugar en las plazas, en muchos lados. El mismo intendente lo ha dicho. Y es muy bueno, sobre todo partiendo de una realidad indiscutible. La gestión anterior tuvo una responsable del área de cultura que en algún punto desconocía la tradición folclórica. Hubo alguna cosa referida al tango y demás, pero tenía muchísimo interés por el jazz, por la música clásica, por expresiones académicas, modernistas, pero del sentir auténtico propio de la argentinidad, la verdad que no sabía nada. Muchas veces hemos mencionado que para algunas cosas necesariamente no alcanza con la buena voluntad, no alcanza con las buenas intenciones y que es preciso capacitarse, entrenarse, abrevar en buenas fuentes. Así que esta es una muy buena oportunidad precisamente para este tema del que mucha gente se ocupa, particularmente aquí en el programa le damos bastante cabida, que es a la posibilidad de ayudar a una mujer en una situación difícil. Esto es un embarazo vulnerable, como se lo suele definir, y para lo cual hay que estar preparado. Se va a realizar la tercera edición de una diplomatura que lleva por título Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, el derecho a la vida humana. Y ya hemos hablado en muchas ocasiones con Florencia Pamperalta, que es literalmente quien tiene a su cargo esta diplomatura, la directora académica. Hola, Flossy, ¿cómo van las cosas?
Hola, Alberto, qué gusto escucharte. Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿entusiasmada con esta nueva edición?
Sí, sí, la verdad que muy contenta, increíble, porque estamos viendo los frutos de las otras ediciones, ¿no? La red que se hizo, porque hay gente que la hizo de Uruguay, de Paraguay, de Tucumán, del sur de Bahía Blanca. La verdad que se armó una linda red, que bueno, ahora uno está viendo los frutos, ¿no? Y además abrió mucho los ojos porque todos los muy apasionados por la vida, por ahí sabemos mucho de nuestro tema, el médico, del cuidado del embarazo, la partera o el psicólogo o las voluntarias que trabajamos en el CAMEN con INO, no sé qué, del trato con las madres, pero por ahí no sabemos, no tenemos tan claro cómo fue la ley, por qué, qué ventana puede haber para después de la ley, que fue un cachetazo, un portazo en la cara, sí. ¿Qué rendija puede haber para que nos metamos los providas y podamos trabajar desde ahí, ir abriendo surco, ¿no?
Perdón, sobre todo con la necesidad de profesionalizar la tarea, ¿no? Vuelvo a decir claro. Esto, ¿no? Desde el corazón uno entiende, de la misma manera que creo que alguna vez lo hablamos, hace muchos años uno diría a muchísima gente, como seguramente mucha gente dice hoy, no, el aborto es algo malo y listo, ya está. No va, no corresponde, fuera. Pero uno no tiene demasiados elementos para poder apuntalar esa postura y lo que permiten estas formas de capacitación es estar mucho mejor parado. Una para un eventual debate, una eventual discusión, intercambio, y la otra para poder ayudar.
Tal cual, sí, cada vez hay que capacitarse más. Ya no basta con tener buenas intenciones, ¿no? La verdad es que tenemos que estar más capacitados porque hay muchos aspectos que convergen en el aborto y eso es lo que tratamos de dar en esta diplomatura. Si querés te cuento un poquito cuáles son los temas.
Sí, por favor.
Y empezamos muy crudamente con Viviana Bertolini, que es una genia. Ella es directora de un hospital acá en San Miguel, o sea que está día a día tratando con esto, y ella nos cuenta cómo es el aborto crudamente de acuerdo a la edad gestacional. Científicamente, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Cómo se hacen? Porque, bueno, estamos hablando de este tema y es un paso que tenemos que dar, o sea, tenemos que saber cómo es el aborto. Después tenemos el primer módulo, es el milagro de la vida, que ahí la tenemos a Ceci Sturla, que ella era la que me convocó, era la directora del Instituto Familia y Vida de la UCASAL, el Instituto de Vida San Juan Pablo II, maravilloso, que fue la que dijo, Flossy, tenemos que hacer esto, formar a gente para que sean agentes de promoción de la vida y qué sé yo. Así que, bueno, unas pilas tiene Ceci increíbles, que ya da, filósofa, da un poco las bases antropológicas, ¿no? De por qué la dignidad de la vida humana. Y después está Roque Carrero, que da la parte biológica, ¿no? Que él va contando cómo es el desarrollo del bebé y qué es lo que siente, lo que el bebé va ganando, si sufre, si no sufre, sí. Todas las distintas etapas del embarazo. El profesor universitario con muchísima experiencia cuenta lo que es científicamente, claro, cómo se va desarrollando el bebé, ¿no? Bien. Toda esta diplomatura es como muy valiente, sin pelos en la lengua.
Pero sobre todo, ¿no?, pensando que los medios en general, los medios más consumidos, están plagados de gente que estaba a favor de los proyectos de ley de aborto, ¿no?
Sí.
Entonces, en algún punto, cualquiera que dijera algo distinto desentonaba con lo que todo el mundo escuchaba.
Tal cual. Después tenemos otro módulo que es la responsabilidad frente a la vida humana. Ese lo da Cristian Franco, un increíble médico también, que cuenta cuáles son los métodos anticonceptivos y sus consecuencias, que nadie te las dice, ni siquiera los médicos católicos te diría. Hay una desinformación.
No lo dicen porque lo ocultan deliberadamente, o no lo dicen porque esto ni siquiera los laboratorios lo dan a conocer.
No, porque cuando ves los prospectos de cada uno de los métodos para abortar, ven los métodos anticonceptivos, digamos que muchísimos son abortivos, están en letra mínima, pero que nadie se tome el trabajo de leer. Pero yo creo que ellos realmente creen que es mejor que las mujeres sobre todo las mujeres de una situación socioeconómica y qué sé yo, que es mejor que no tengan hijos, que no traigan hijos al mundo. Y creen que están haciendo un bien en evitar que las madres sean autónomas y ellas decidan, ¿no?
Sí, ¿sabes qué me estás haciendo acordar de algo? Abel Albino, en su libro Gobernar es poblar, menciona todo lo que dice el prospecto del DIU, que no dice en Estados Unidos, creo, pero que el mismo producto en la Argentina, el prospecto casi no dice nada. Me acuerdo de eso. Digamos, de cómo deliberadamente el fabricante retasea la información hasta para el que quiere mirar el prospecto, ¿no?
Muchas veces sí. Y después, ¿sabes qué? Es parte del mismo círculo vicioso, porque las madres vienen a nosotros diciendo, no, es que no hay derecho que yo tenga un hijo no deseado, porque como yo me estaba cuidando, el método me falló, la pastilla, el DIU, el no sé qué, sí, me falló, y no hay derecho que traiga a la vida un hijo no deseado. Yo voy a tener hijos, pero más adelante cuando yo lo desee. Entonces, es a propósito que los métodos, es como el alfajor que cada vez viene más chiquito, ¿viste? Es el paquete.
Sí.
Los anticonceptivos también cada vez vienen de peor calidad. Es más talco o qué sé yo qué, que hormonas y no sé qué. Entonces, deliberadamente son malos para que se queden embarazadas. Y como no es deseado, todas van a abortar y así una y otra vez. Y después busco un método y todos salen de los mismos interesados, ¿no?
O sea, a ver si entiendo esta explicación, el devenir de tu comentario. Quiere decir que de alguna manera todo está girando en torno al mismo negocio siniestro del aborto.
Claro, claro. Y el tema, esto es algo que yo hago mucho hincapié en la diplomatura, el tema del deseo. Les han metido a las mujeres que ellas somos como Dios, que nosotros tenemos que decidir en qué día, con qué luna, con no sé qué, vamos a gestar y a tener un bebé, y que deseamos, que hay que desear tener ese bebé sí o sí. Yo digo, quiero saber si todos los que estamos caminando por la calle realmente fuimos todos deseados. Hay un artículo muy bueno, o sea, nada, nuestros padres estaban abiertos a la vida igual que nosotros y abrazábamos toda la vida que venía, ¿no? Pero ahora tiene que estar todo planeado, todo no sé qué. Entonces creen que, no sé, que el chico va a salir con una deformidad, con una cosa espantosa, y no, y que si el chico no es deseado, tiene la sentencia de muerte. Y después, en este mismo módulo, está Mary Luque, que es especialista en reconocimiento de la fertilidad en métodos naturales, y con una formación increíble, y que no sabes tan dulcemente cómo te va contando. Es tanto más natural cuidarnos, reconocer nuestro ciclo, saber cuándo estamos fértiles, cuándo no, ser autónomas, poder decir que sí o poder decir que no, pero además es mucho más sano, mucho más,
claro,
económico,
sin
mucho
contraindicaciones, más sano para la contraindicaciones.
Sin contraindicaciones. Nosotros cuando les explicamos a las mamás que vienen a los talleres del CAM y dice, ¿cómo no me lo dijo mi doctora? ¿Cómo no me lo enseñaron? O sea, 12 años en el colegio están enseñándoles unas porquerías en educación sexual y nadie les dice que la mujer ovula una vez por mes, que te puedes quedar embarazada 3 días. Esos 3 días, que se vaya a la cancha. Las mujeres somos expertas para poner alguna excusa, para, no sé, somos expertas.
Qué bueno el ejemplo. Entonces,
¿Por qué les ponemos hormonas? ¿En qué cabeza entra que a una chiquita de 12 años yo la estoy cuidando poniéndole un chip? que esa chica nunca va a ovular mientras tenga ese chip, y posiblemente cuando se lo saquen, si se lo pueden sacar, porque a veces se absorbe y no lo encuentran para sacárselo, ajá, le dura mucho más. Esa chica nunca ovuló, nunca va a tener relaciones plenas, ni que le gusten. Entonces, todo es como diabólico, porque tienen como una relación, entonces no les gusta, y ellas lo que ven en la televisión no condice con lo que les está pasando en la vida real, si tienen una vida así promiscua y qué sé yo. Entonces empiezan a decir, bueno, entonces es que por ahí no me gustan los hombres, me gustarán las chicas, entonces por ahí tengo que ver o alguna película para levantar el libido, y por ahí tengo que fumarme algo, y por ahí tengo que porque están 5 o 6 años, el chip dura 3, en principio se lo sacan si los encuentran, pero después los restos que les quedan duran más tiempo, y estas chicas nunca ovularon de verdad. Y las mujeres necesitamos, hasta por nuestra psicología, estar un día comiendo pochoclo, viendo una película pochoclera romántica y estar en pijama con un día de lluvia, y después estar divinas, ir a bailar y sentirme mirada y estar, no sé, bailar, y otro día...
Sí, todos los vaivenes que produce la biología, ¿no?
Claro, pero que lo necesitamos para poder pensar, para poder vivir, para poder, porque Dios nos creó así. Entonces, esto está como cortando todo eso que Dios creó. Y otra cosa, Alberto, que te quiero contar, es que toda esta diplomatura está embebida en la encíclica Evangelium Vitae, porque festejamos este año los 30 años de la encíclica.
Sí, sí.
De San Juan Pablo II, que es una... es una encíclica apasionada de la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
Que todo el mundo debería conocer, ¿no? Y leer.
Todo el mundo debería conocer. Yo, que ya la había estudiado, la volví a leer como si fuera la primera vez. Te digo, yo no puedo creer. Es espectacular. Después tenemos el tercer módulo, es el derecho humano a la vida. El primer derecho es el derecho a la vida, con la doctora Mara Mokovic, una genia, es especialista en objeción de conciencia, no sabes, es tucumana, no sabes todo lo que ha hecho, increíble, que ella explica muy bien el derecho a la vida, y después obvio que nos explica la ley del aborto y bueno, y un poquito qué cosas están, o todo está mal, es la ley más extrema de Occidente, es un espanto esta ley que nos han impuesto, sí. conocerla bien. De hecho, por conocerla bien nos dimos cuenta que dentro de la ley tenemos como una rendija por el cual hacer surco los pro vida, que es el tema de las consejerías.
Ajá.
La ley dice que toda mujer que quiera abortar tiene que pasar por una consejería en derecho, donde tienen que decirle todos los métodos de aborto de acuerdo a la edad gestacional, los métodos que estén dando en ese centro de salud, digamos, entre comillas, y cuáles son las consecuencias físicas y psíquicas. De emocionales no habla. Entonces, y que tiene que ser completa, veraz, científica, y que la madre la tiene que entender. Esto no se hace en ningún lado, salvo en San Miguel. Cualquier administrativa les da las pastillas, estás de tantas semanas, no sé qué, y además deberían ir a una ecografía previa, pero no pasa. Le dan las pastillas, si te he visto no me acuerdo, toma esto, alguna indicación, hacelo en tu casa y después vas al hospital, acá ni aparezcas.
Sí, sí.
Porque nada, generalmente se reparten en los centros de salud. O sea, un medicamento para provocar sangrado lo está dando una administrativa.
Tal cual.
Es siniestro. Y después está Damasia Méndez Tronjer, que habla del derecho a crecer y a desarrollarse en familia. Una de las cosas que a mí me preocupaba mucho era que toda matrimonio, pareja, joven que no podía tener chicos, directamente el sacerdote o el cura o el médico le dice, hacerte fertilización asistida. Y después vemos que estas chicas después tienen sus consecuencias y tienen el síndrome posaborto también, porque no se implantan todos los bebés. Bueno, tienen un montón de complicaciones,
sí,
¿no?
Sí.
Y entonces digo, no puede ser. O sea, primero, con Mari, aprendamos a reconocer nuestra fertilidad. Veamos de programas como NAPUC Tecnología. Después de haber hecho todo eso, pensemos en la posibilidad de adoptar. O sea, no puede ser que las mandemos directamente a hacerse fertilización asistida. La verdad que es tremendo y también tienen sus consecuencias. Así que también queríamos tocar esos temas y hablar de la adopción. Porque además también a las madres que están muy negadas y que sí o sí quieren abortar, en las consejerías o en las orientaciones les proponemos el tema de la adopción. Uh-huh. De las que dicen que sí los van a dar en adopción, solo el 8% después lo dan en adopción. Pero en ese proceso de esos meses que ellas necesitan para ir encariñándose con ese bebé, de ir pensando mejor las cosas, sí, las vamos acompañando y muchas después deciden quedarse con el bebé, lo cual es maravilloso.
Claro.
Pero es un proceso y es un tiempo que ellas necesitan. Entonces, por eso está bueno tener como este vocabulario que nos da también, bueno, que nos explica también Damasia en este módulo también. Después, el cuarto módulo es la mujer y el varón frente al aborto. Mariana Kappelmayer explica muy bien las consecuencias que tiene el aborto para la mujer, pero también para el entorno familiar y el aborto como riesgo social.
Sí, sí.
Eso no lo ve nadie.
Sí, sí, y pensar después, en el varón, ¿no? También, por supuesto.
Bueno, y lo tenemos a Vincent Roux, especialista en trastorno posaborto masculino, que si bien se manifiesta de distintas formas que la mujer, porque somos distintos hombres y mujeres, pero también hay que tratarlo. Y esto te digo que es la parte de psicología, el tratamiento psicológico, no sé qué, es el más flojito en todo este tema del aborto, porque los psicólogos no entienden, no saben de los traumas posabortos, no lo tienen como registrado. Les parece que no, que es, los tratan como trastornos de ansiedad, como de esto, como de otro, toda la vida, y por ahí mucha gente hasta con su propio psicólogo no le cuenta que ha abortado, y muchas veces los psicólogos no saben que eso es la causa, ¿no? Es el, como decía Santa Teresa, el principio y el fin de todos los males, ¿no?
Sí, sí, tal cual.
Así que bueno, hacemos mucho hincapié en el aborto como riesgo social y en el posaborto masculino, que eso se sabe bastante, bastante poco. Después tenemos un módulo que es la contención a la mujer vulnerable, que la tenemos a Alejandra Robles, también una amorosa total, que habla eso de cómo tenemos que predisponernos ante una mujer que viene con esta situación, ¿no? Siempre hay dos pilares fundamentales, que es decirles la verdad, pero con misericordia. Nosotros en los camps o en las consejerías, en las orientaciones, no juzgamos a nadie. Todo lo que nos dicen queda ahí. Y con un cariño enorme tratamos de así, como de abrirles los ojos y el corazón para que puedan encariñarse con ese bebé que llevan.
Sí, sí. Bueno, hablábamos sobre el tema hoy de la necesidad de apuntalar a esa mujer que en principio viene con una autoestima, digamos, por el piso, y la otra no demasiado familiarizada con exponerse, hablar, abrir su corazón, ¿no?
No, porque además cada vez tienen menos vocabulario. O sea, los chicos que salen de colegios del Estado, yo no sé si hay algún estudio cierto que diga, les cuesta un montón. ¿Sabes? A nosotros que nos pasan las ecografías, viene la pareja porque quiere abortar. Entonces les hacemos una ecografía, los hacemos entrar a la pareja, los dos.
Sí.
Y ella, en vez de ver el monitor, lo mira a él. Y cuando él hace una mueca, una sonrisa, o se emociona, o qué sé yo, ella se afloja y llora. Y digo, ¿pero y qué pasaba? Me dice, no, porque pensé que él no lo quería, que él no iba a querer tenerlo, no sé qué. Cuando ve que él, yo lo llamo como una segunda concepción, uh-huh, porque como que el bebé ahí vuelve.
Claro.
Pero porque nunca se comunicaron, no hablaban entre ellos. Él, bueno, protestó porque, uy, otra vez, no sé qué. Pero no es que él quería que abortara. Pero ella lo interpreta así, o sea, hay como falta de comunicación,
sí,
y de entenderse,
sí,
y de conocer las distintas psicologías.
Sí, sí.
Así que por eso tan importante la instancia de esto, de que vengan los dos, de la ecografía, de mostrarles el bebé, de que escuchen los latidos, ¿no? En este módulo también estoy yo y está Marielena Quirito, y nos habla un poquito así de temas más duros, ¿no? De la importancia de registrar los datos, porque después, o sea, cuenta un poquito qué pasó, si sirvió o no la ley, obvio que no, viste todo, sí, esto que nos de los mitos de lo que decían, ay, ¿cómo va a beneficiar la ley? Qué sé yo, entonces todos los mitos de la ley del aborto,
bien,
cómo los va tirando uno a uno.
Bien, bien, bien.
Y después estimulando a todos los que trabajamos en esto a tener estadísticas, a anotar, no puede ser. De hecho, en un mismo hospital, el departamento de obstetricia no cruza los datos con el departamento de ginecología. No saben cuántos abortos hacen. Y en hospitales que son más o menos buenos y provide y que tratan de hacer las cosas bien, o sea, No se cruzan los datos, pero bueno, es importante que el que puede trate de tener sus propias estadísticas y sus propios datos, ¿no? Porque después con esos datos duros uno puede ir a hablar a los legisladores, a los senadores.
Sí, claro.
Porque necesitas, no, porque yo, o sea...
Por eso mencionaba lo del profesionalismo en todo esto, ¿no?
Totalmente. Y después, otra cosa que hacemos es visibilizar todos los programas, proyectos y organizaciones que acompañan a la mujer con un embarazo vulnerable. Desde la red de Evelyn Rodríguez del 0800, los de Frente Joven, el CAM, todos los que trabajamos día a día, corazón a corazón, con estas mujeres. Porque por ahí, y la idea como es para toda habla hispana, que uno dice, che, bueno, no hay CAM en tal provincia, pero sí está grávida, sí está Defensoras de Mamás. Incluso trabajamos en red, porque cuando tenemos una chica en un lugar que atendemos por ahí telefónicamente, nos viene bárbaro saber que en esta parroquia o en este lado se está formando grávida, o que están las del 0800, o que está... O sea, en esto es muy importante trabajar.
Y en trabajar red, en seguro, red. Segurísimo.
Otro punto que tenemos es un módulo divino que es cuidados paliativos perinatales, que lo da el doctor Alejandro Pítaro, que es un programa que se hace en San Miguel, porque ahora lo que pasó es que está la ley de aborto, cualquier embarazo que conlleve o el bebé conlleve alguna dificultad, no es viable para la vida, qué sé yo, pum, aborto. Y entonces, ¿quién contiene a estas familias que en realidad no quieren abortarlo? O sea, quieren seguir adelante con el embarazo y que sea lo que Dios quiera. Entonces, es un proyecto que se llama el Proyecto Colibrí. Es maravilloso de cómo contienen a esa familia que saben que posiblemente el bebé va a vivir unas horas o unos pocos meses o unos pocos días, pero cómo lo tratan y después... Y si el bebé se muere, bueno, acá en San Miguel se entierran los bebitos.
Sí, me habías contado. Sí, muy bueno. Sí, muy bueno.
Es como se explica bien el proyecto en este módulo, en el módulo 6.
Bárbaro.
Después en el módulo 7 lo tenemos políticas públicas nacionales e internacionales. Y ahí lo tenemos al doctor Pablo de la Torre, que habla...
Que
de
lo conozco.
Sí, un genio y valiente, que no hay pocos, ¿eh?
Porque sí, muy bueno.
Gente que sepa mucho, tenemos muchos, pero gente que se anime a decir lo que tiene que decir, no hay tantos, así que súper valiente, y eso hay que valorarle un montón a todos los funcionarios de San Miguel. Y Cata Huitrago, otra genia, ella fue senadora provincial y la verdad que una chica joven, mona, llena de con 5 chicos, impresionante la cabeza que tiene, que estudia un montón las políticas públicas internacionales que tengan que ver a favor de la familia y cómo han podido, por ejemplo, Hungría, Polonia, ir tratando de bajar los abortos y de fomentar la vida en familia y un montón de políticas para hacer que los abuelos cuiden a los nietos, darles más beneficios para que puedan sacar un montón de políticas que está bueno por ahí imitarlas, ¿no?
Sí, entonces, sí, muy bien.
También está muy bueno. Y el último es Teología del Cuerpo con Evan Lemoine. Él es especialista en Teología del Cuerpo, sí, de San Juan Pablo II, y la verdad que cuenta tan fácil, de una manera tan amena y tan graciosa, te diría, de cuál es el plan de Dios, por qué Dios nos creó, por qué quiso esto, por qué está bueno que tratar de llegar lo más sanos posibles al matrimonio, por qué la entrega tiene que ser una, total, fiel, para toda la vida. Bueno, te lo explica tan fácil que le da mucha letra a todos los docentes, los que estamos formando gente, a los sacerdotes, seminaristas, porque lo explica muy, muy bien. A veces uno se encuentra con gente que tiene que estar formando y que digan, no, tengan relaciones, cuídense, no pasa nada, no sé qué, todo eso, así de la Bartola. Y él lo explica de una forma muy natural y muy teológica a la vez.
Vale. Bueno, no ha quedado seguramente todos, si alguien siguió cada uno de los módulos, se dará cuenta de que no quedó ningún costado por en el aire, ¿no? Todo de alguna manera es abarcativo de este tema central, que es queremos defender la vida, apoyar la familia, apoyar a la mujer en una situación de riesgo, de vulnerabilidad, y que le cabe a todos, no solo a los voluntarios o gente que quieren hacer algo desde una ONG, sino incluso a profesionales médicos o psicólogos, orientadores familiares, a gente que de algún modo está relacionado con las personas, con la integridad de la familia, ¿no?
Sí. Para todos. Además, es bastante económica. Cuanto más se anoten, más becas podemos dar.
Ah, claro.
Así que ojalá que se anoten mucho. Sí, el año pasado lo han hecho sacerdotes, obstetras de Santiago del Estero. La verdad que fue lindísimo y se arma una muy linda red. Y ese material ya te queda, ¿no? Que uno puede ir a... a buscarlo. La verdad que está muy buena.
Vale, esto empieza el 18 de junio.
Sí, está. Ya empezamos, pero la inscripción es hasta el 6.
Hasta el 6 de junio, o sea, quedan unos días. ¿Cómo alguien se encuentra, cómo se inscribe, cómo se anota y participa?
Ah, bueno, ahí hay un flyer dando vueltas por todos lados que tiene un código QR, pero si no, uno se mete en UCASAL, en Educación Continua, y ahí está la diplomatura.
O sea, www.ucasal.edu.ar y buscan Educación Continua.
Educación Continua, y ahí está la diplomatura para el acompañamiento de la mujer embarazada.
Perfecto. Bueno, ahí está todo. Ojalá mucha gente, por un lado, bueno, estaría muy bueno que se anoten muchos, ¿sí? Pero por otro lado, entiendan que hay un montón de gente trabajando, digamos, en formar y en entender que para poder ayudar mejor hay que saber un poco más de lo que uno sabe.
Tal cual.
Vale. Bueno, Florencia, muchas gracias por este tiempo, por contarnos todo esto, y ojalá todo funcione muy bien. Estamos en contacto.
Bueno, dale, muchísimas gracias.
Un beso.
Besos, Alberto. Chau, chau.
Palabras claras, ideas y soluciones. Cosas posibles.
Hoy es 28 de mayo, lo que queda de este día. Hay varias cosas para mencionar que sería bueno tener presentes. Es el Día Nacional del Ceremonial, es el Día Nacional de los Jardines de Infantes, el Día de la Maestra Jardinera. En 1947 nací en Mendoza el capitán de fragata Pedro Edgardo Yaquino, el primer caído en combate durante la recuperación de nuestras Islas Malvinas en el 82. Su familia recibió la cruz al heroico valor en combate y fue ascendido al grado de capitán de fragata de Infantería de Marina, fue declarado héroe nacional. También es un aniversario, 50 años, del episodio de 11 soldados salteños que resistieron en Tucumán el ataque de 100 terroristas del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y de esta manera evitaron la toma de Faymallá y enfrentaron al ejército subversivo con enorme valor y patriotismo.
Cosas posibles.
Muchas gracias a las personas que entienden que hablar de estos temas que pasan aquí en Cosas Posibles merecen seguir estando, y por eso utilizan el camino de Mercado Pago, utilizan el alias cosas.posibles.mp, porque esto requiere obviamente esfuerzos de diferente manera y hay que apuntalarlos. Cosas.posibles.mp es la forma de ser partícipe de este programa Cosas Posibles aquí en Amadeus. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, el resto continúa como siempre. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a Majo Bernabé por contarnos sobre esta organización Cuidando Vidas y sobre la cena de recaudación de fondos. Muchas gracias a Florencia Pan Peralta por esta diplomatura y su tercera edición, que hay que aprovecharlo como una posibilidad de aprender más para ayudar más. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar y apoyar, por comentar también, por difundir estas cosas posibles. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Yo voy a estar, así que espero que nos encontremos aquí en el aire de Amadeus. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.